Una semana más tenemos con nosotros a nuestro compañero Yacine Puerta. Asalamu alaikum.
Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, alhamdulillah, aquí estamos una semana más para hablar de los derechos de los musulmanes en España, inshallah.
¿De qué nos vas a hablar o qué tema nos traes esta semana?
Pues sí, hoy voy a hablar precisamente sobre un tema que vamos a estar recurriendo a él de vez en cuando, porque, bueno, pues siempre hay que estar mirando los números, mirando los datos, cómo reacciona la población. Y uno de los datos más importantes que nos dice no los derechos que tenemos los musulmanes en España, sino cómo están siendo respetados esos derechos, ¿verdad? Porque una cosa es lo que está en papel y otra cosa es lo que está escrito, pues es precisamente el dato del número de personas que se saltan la ley.
Efectivamente, tienes toda la razón. El número de infracciones de la ley nos puede dar el grado de cumplimiento de la misma.
Pues sí, inshallah, vamos a hablar sobre los delitos de odio. Ya hemos hablado en otra ocasión, como ya digo, en otro programa, pero pues la preocupación, sobre todo por el crecimiento de estos delitos de odio en España, está pues suponiendo bueno, que tengamos que volver otra vez a este tema, que es tan recurrente, pues para ver cómo es, para analizar desde un punto de vista no científico, quizá pues más bien editorial, ¿no? Pues periodístico, la situación en la que se encuentran los derechos de los musulmanes en España. Y en este caso, pues desgraciadamente no podemos venir con buenas noticias, sino todo lo contrario. En el anterior programa en el que hablábamos sobre el aumento que se estaba observando en los delitos de odio y que además en una mayor incidencia se estaba produciendo precisamente en el número de delitos de odio que estaban concretamente calificados como delitos de odio racial o religioso o de origen religioso. Pues nos encontrábamos que la islamofobia era el que, bueno, se llevaba la palma, pero con creces en España. Desgraciadamente, pues la ignorancia que existe sobre los musulmanes y el Islam en España sigue siendo muy alta. Y de hecho, lo que sí estamos observando, si se ven estos datos, no es solamente que la ignorancia sea muy elevada, sino que además está aumentando. Un efecto, desde luego, devastador, porque cuando aumenta la ignorancia sobre un tema en una población, normalmente lo que suele significar es que existe un agente externo que está provocando esa ignorancia, que está desviando o está malinformando o desinformando, manipulando incluso a la población que en un principio no se sentía pues amenazada o no sentía rechazo a los musulmanes. Y sin embargo, pues vemos que poco a poco hay más gente que antes no sentía ese rechazo y que ahora lo siente. Y obviamente tienen que ser agentes externos porque en España, desde luego, en España hay solamente 1.700.000 musulmanes y desde luego el 1.700.000 musulmanes no somos todos malos, ni mucho menos. Es decir, que no se puede achacar a una experiencia personal negativa que haya tenido con un musulmán concreto, porque esto es en el conjunto de los españoles, de los 45 millones de españoles, esto sería anecdótico. O sea, si todos los musulmanes que estuviéramos viviendo en España fuéramos todos malos, y todas las experiencias que tú puedas tener con alguno de nosotros fueran tan malas como para incluso pues llegar a la conclusión de que todos los musulmanes son malos, lo que podría ocurrir es que como mucho aumentara un tanto por ciento muy pequeño de personas que tuvieran, digamos, que sintieran ese rechazo y que anteriormente a tener esa experiencia no tuvieran ese rechazo. Pero es que la realidad es que obviamente estamos exagerando, ni mucho menos el 1.700.000 musulmanes que existen en España son malos. No todos los malos son musulmanes y muchas veces cuando una persona tiene una mala experiencia con dos, tres, cuatro personas y la quinta a lo mejor es un musulmán, no puede nunca llegar a la conclusión de que el musulmán es malo porque es musulmán y los demás son malos porque son malos. A no ser, como ya digo, que exista un elemento externo. Y este elemento externo, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, en otros programas, este elemento externo, desde luego, nos parece, o todo parece indicar, que son los medios de comunicación del mainstream y sobre todo las redes sociales. Las redes sociales tienen la capacidad de difundir mensajes que son falsos, que están manipulados, que dan datos que son totalmente erróneos. Ya hemos hablado en otros programas sobre algunas personas o algunos perfiles que se dedican a dar datos totalmente falsos, como que el 90% de los musulmanes en España cobra ayudas del gobierno, ¿no? Es algo totalmente falso, el dato no existe, no tal idea. Luego abajo ponen en pequeñito fuente, dos puntos, INEM, y realmente el INEM no, tal, cualquier persona puede poner eso, cualquier persona de hecho puede buscar en internet, en Google, el logotipo del ministerio correspondiente, no sé, pues del Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda o lo que sea, y lo pone debajo y ya automáticamente la gente lo comparte en Facebook. Recibe muchísimas visitas porque es un tema obviamente que llama mucho la atención, y sobre todo cuando hay personas que están esperando tener datos suficientes como para justificar su odio irracional e ignorante hacia el musulmán, esto le viene de perlas, porque claro, obviamente en principio él siente ese rechazo pero no lo puede decir abiertamente porque el rechazo es irracional. Entonces él mismo se auto chequea, ¿no? Y se autofrena y dice, no, yo no puedo pensar así, aunque yo a esta gente, pues la verdad no me fío mucho de ellos, pero no tengo una razón lógica para no fiarme de ellos. Y de repente este tipo de datos le da la autoridad para poder decir lo que realmente quiere decir y que está mal visto que se diga, ¿no? ¿Y por qué le da esa autoridad? Porque desde el primer momento que tenga un dato que justifique que su odio puede estar justificado, valga la redundancia, por esos datos que él dice tener o que ha encontrado en internet, que alguien le ha pasado, que alguien le ha rebotado, que alguien le ha retuiteado, pues ya automáticamente puede soltar su discurso y decir, ven lo que nosotros decíamos, esta gente viene a España a vivir del cuento, a vivir de las ayudas, aquí estamos dándoles de comer, estamos tal, y encima además vienen a exigirnos, por ejemplo, otra de las cosas que se dice mucho, y que les construyamos mezquitas, cuando el Estado español no ha construido ni una sola mezquita. En cualquier caso, lo que ha hecho, eso sí, ha sido poner muchas trabas para construir mezquitas, para construir cementerios, y alguna que otra mezquita que ya habíamos hablado también en este programa le está otorgando pingües beneficios, como es la mezquita de Córdoba, ¿no? En el caso, entonces, concretamente de este agente externo, es lo que debemos de analizar, yo creo, desde mi muy humilde punto de vista, el que hayan aumentado los delitos de odio en España, que son la consecuencia directa de una ignorancia tremenda y de además tener datos que son erróneos, hace que nos planteemos muy seriamente que los medios de comunicación y las redes sociales hay que controlarlas más. Ya hemos visto cómo las redes sociales pueden ser controladas en base a la legislación vigente. Los medios de comunicación tienen otras maneras de manipular, ¿verdad? Pero en cuanto a las redes sociales, hay que verlo, pero directamente, es decir, la gente tiene que entender, si no entiende la diferencia, o sea, digamos, no quiere entender qué es el musulmán o qué es el verdadero Islam y que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo del Islam, de los musulmanes, del terrorismo, etcétera. Si no lo quiere ver porque se niega a verlo, la única solución a evitar que cometa un delito es que conozca muy bien y de primera mano sentencias ejemplares. Esto se hace, se utiliza en justicia, y esto es algo muy, muy común. Cuando alguien, por ejemplo, no sé, una autonomía, por ejemplo, quiere imponer o un ayuntamiento quiere pues mejorar la situación, por ejemplo, del tráfico, en el que pues hay mucha gente que se está saltando los stops y está provocando muchos accidentes, lo que hace es una campaña que la hace muy evidente, donde asegura a todo el mundo que se va a estar buscando a gente que no esté parando los stops a ponerle la multa máxima. Entonces la gente empieza a pararse los stops porque tiene miedo de que la policía le vaya a pillar a él, ¿no? En este caso concretamente pasa lo mismo. Yo creo que en España están aumentando los delitos de odio porque hay mucha gente que está convencida de que le salen gratis. Y los delitos de odio no salen gratis. El problema es que de momento están saliendo un poco gratis. Y voy a explicar esto. En primer lugar, porque no existen sentencias que sean ejemplares. Es muy difícil demostrar algunos de esos delitos de odio. Es difícil que cuando uno vaya a denunciar, por ejemplo, no sé, una afirmación en Facebook que ha tenido unas consecuencias o un artículo que se ha publicado, lo que sea, que es falso o da unos datos falsos, es difícil perseguirlo. Cuando se persigue, no se llega a ponerle la multa completa o la consecuencia completa que prevé la ley, porque es difícil. Y luego, además, cuando ocurren casos muy particulares donde sí, efectivamente, pues se le ha impuesto esa pena y demás, no son tan evidentes, no salen tanto los medios de comunicación. Aquel señor que, pues resulta que le quita el hijab a una señora en la calle, y sabemos de la anécdota, le quitó el hijab en la calle, no sabemos lo que le pasó al tipo después, no sabemos cuál es la sentencia que se le puso, y sobre todo no hay sentencias, como ya digo, que sean ejemplares. Y sí es verdad que muchas veces hemos visto los medios de comunicación como algunos derechos que se han intentado perseguir, luego no se ha conseguido que se persigan, luego se ha quedado todo en un, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Muchas veces también tampoco se denuncia, primero porque uno ya no confía en que el sistema en España vaya a funcionar a su favor, y teme que pierda mucho tiempo en hacer la denuncia, en llegar hasta donde tenga que llegar, incluso gastar algo de dinero para poder denunciar, y que luego eso quede en nada, que luego al final sea un, bueno, pues pídale usted perdón y se acabó, ¿no? Cuando pues estos delitos de odio, que en principio pueden empezar con la palabra, luego terminan en otras cosas que ya no son delitos, digamos, de origen verbal, sino físico, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de palabras mayores, y es lo que está ocurriendo. Los datos que ahora mismo están arrojando, los datos que ya se están compilando del 2016, porque ahora mismo los datos oficiales que tenemos son del 2015, pero sí que se están compilando ya, pues estamos a final de año, los datos del año 2016 son muy, muy malos, sobre todo porque han aumentado en general los delitos de odio, pero sobre todo también porque dentro de los delitos de odio han aumentado los delitos que involucran la violencia física, y esto ya es mucho más grave. El problema, como ya digo, es que no hay sentencias ejemplares, no se denuncia todo lo que ocurre, y luego cuando se denuncia no llega al sitio donde tiene que llegar, y además no se publicita. Y esto es un problema tremendo que hay que abordar. Como ya digo, en los medios de comunicación, las redes sociales, la única cosa que se puede hacer, ya lo hemos hablado en numerosas ocasiones, es denunciar. La denuncia sale gratuita, vas al juzgado de primera instancia, le entregas los documentos, las capturas de pantalla donde tú veas mensajes de odio que puedan resultar, pues eso, mensajes de odio, y esperar, bueno, pues que algún día suene la flauta. No vamos a estar esperando que cada una de las denuncias que nosotros pongamos se le tome en cuenta, pero cada denuncia que se pone va con los números, y eso al final hace, esa estadística es la que hace que se tome acción. Entonces no pensemos que cae en saco roto porque al final la denuncia no ha llegado a nada, es decir, no se ha perseguido el delito, sino vamos a pensar que cuantas más denuncias haya, mayor número de denuncias luego aparecen en nuestras estadísticas, y eso hace que el gobierno mueva la rueda, que es lo que nos importa más. Y en cuanto al tema de los medios de comunicación, ahí ya sí debería de involucrarse el gobierno. Esto es algo que hay que hacer, y hay que hacer porque está provocando una reacción que la podemos ver en los datos. El Ministerio del Interior tiene que, con los datos en la mano, exigir al gobierno o poner encima de la mesa que la situación es grave y que se va a convertir en una situación aún más grave. No ayuda en nada en absoluto, obviamente, la situación global. Por ejemplo, el tema de Trump, de que haya ganado las elecciones en Estados Unidos, y que de hecho una de sus propuestas fuera evitar que los inmigrantes musulmanes pudieran entrar en Estados Unidos, es algo que afecta también en España. ¿Por qué afecta en España? Pues porque, como he dicho antes, le da autoridad a aquella persona que odia a los musulmanes, pero que no se atreve a decirlo porque está mal decirlo. Entonces se lo guarda para él y, bueno, por una sonrisa te dice, a mí no me gusta, pero bueno, que, lo tengo que aceptar porque soy un hombre del siglo XXI y no está bien que una persona pues odie a los musulmanes. Igual que tampoco está bien robar, pero hay gente, bueno, pues que le gusta robar, ¿no? Pero no lo hace porque está mal visto. Si no estuviera tan mal visto, si de repente robar en una tienda fuera, bueno, si yo he cogido esto, no pasa nada, entonces lo haría mucha gente. Esto es lo mismo. Entonces, si el presidente de una de las primeras potencias mundiales, una de las potencias más influyentes del mundo, supuestamente una sociedad moderna, creada precisamente a partir de ideales, de los ideales del compromiso con la multiculturalidad, porque es un país que se ha construido a base de inmigrantes, que ese señor, que ha sido además elegido por la mayoría de sus ciudadanos, diga que va a evitar que entren musulmanes en su país, le dice a un español que odia a los musulmanes, y aquí somos tontos y les estamos dejando entrar cuando todo el mundo sabe, mira, los americanos lo saben, los musulmanes son peligrosos. Ese es el problema, ese es el discurso. Y eso es lo que hay que intentar modificar para evitar caer en el sensacionalismo. Es decir, el periodismo en España y los medios de comunicación en España tienen que tener esa responsabilidad ética de poner de manifiesto que eso está mal. En Estados Unidos, lo puedo asegurar al 100% porque veo muchísima televisión de Estados Unidos, veo mucha información de Estados Unidos en inglés. En Estados Unidos, en todos los medios de comunicación, aclaran que es imposible, imposible que con la Constitución americana en la mano se pueda negar la entrada a una persona a Estados Unidos por su religión, por su fe religiosa. Puede ser por mil cosas, pero nunca jamás en la vida por su creencia religiosa. Entre otras cosas porque además es imposible que una persona pueda distinguir entre un musulmán y un no musulmán. No es algo que se vea desde fuera. Entonces, como ya sabemos eso, en Estados Unidos, desde luego, se están riendo muchísimo de las tonterías que dijo este señor cuando estaba en campaña, ¿no? Y de hecho ahora está teniendo que moderar muchísimo su mensaje con respecto, por ejemplo, a esto, ¿no? Al tema de evitar o rechazar a cualquier persona de religión musulmana para que inmigre en el país. Pero esto no se ve, como repito, no se ve en los medios de comunicación en España. Y hay muchos medios de comunicación en España, muchos, sobre todo los que terminan en digital, como Alerta Digital, Libertad Digital y no sé qué digital. Estos hay que tener mucho cuidado con ellos, porque son medios de comunicación que están expresamente diseñados para manipular a la gente que los lee, que piensa que lo que se dice es real y que además lo que dicen pues es lo que otros medios no se atreven a decir, digamos, con la boca abierta. Y ellos son los que, por ejemplo, con el tema de Trump, aprovechan para convencer a la gente que lo que están haciendo en Estados Unidos es correcto. Es decir, convencen de que Estados Unidos realmente es lo que van a hacer, es su plan. Todos los estadounidenses están de acuerdo en que a los musulmanes no hay que dejarles entrar en Estados Unidos. Y eso no es cierto para nada en absoluto. En Estados Unidos viven 7 millones de musulmanes, entran inmigrantes de religión musulmana todos los días y de hecho los musulmanes viven mucho mejor en Estados Unidos que en España. Me refiero en cuanto a derechos y en cuanto a su, sobre todo a derechos civiles, ¿no? Tienen sus mezquitas, tienen sus comunidades, tienen organizaciones muy fuertes que incluso llegan hasta el gobierno, tienen representantes a todos los niveles, hay representantes musulmanes, hay jueces musulmanes, jueces no solamente de pequeños juzgados, sino incluso jueces de distrito, jueces de estado. No estamos hablando de una sociedad que diga ahora de que pueda decir ahora de la noche a la mañana, saben que los musulmanes no los queremos aquí. De hecho, lo que dijo Trump, incluso su propio partido le ha rechazado esta afirmación, ¿no? Porque, bueno, pues Trump es un tipo que va por libre y luego pues su partido tiene que intentar moderar su mensaje. Lo que pasa es que su partido pues se aprovecha de la fama que tiene y de que haya conseguido los votos que el partido nunca hubiera podido conseguir, ¿no? Pero este mensaje, como digo, llega a España de una manera totalmente equivocada. Y eso, como eso, igual que, por ejemplo, algunas decisiones que han tomado en Francia, que es un país laico y que hay que recordar que al ser un país laico se puede permitir determinadas cosas que en España no nos podemos permitir. esos mensajes llegan a España como, es que en España somos tontos, mire lo que han hecho en Francia, mire lo que han hecho tal, mire lo que han hecho. Pues mire usted, en Francia hay 5 millones de musulmanes y en España solamente hay 1.700.000, ¿no? Es decir, si en Francia están haciendo algo en contra, dicen, no, es que en Francia no dejan que las mujeres lleven hijab en la universidad o en la escuela. Sí, pero ¿por qué no me cuenta usted que en Francia hay 5 millones de musulmanes y que en Francia los musulmanes tienen más derechos, así, claramente más derechos que en España? Otra cosa es el tema del hijab, que es algo que todavía tiene un debate muy candente y que en Francia, de hecho, desde luego no se ha acabado. Y al final terminarán teniendo que aceptar que el hijab no es un símbolo de ostentación religiosa, sino que forma parte de la imagen, de la identidad de una persona, como ya hemos hecho en España, en ese caso concretamente. Pero también es verdad que hay que hablar de todas las sociedades como Francia, como Alemania, por ejemplo, como Inglaterra, donde incluso, como he estado diciendo, Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, donde los musulmanes son parte importante y fundamental de la sociedad, viven en armonía y en conjunto con la sociedad que les rodea y tienen muchísimos derechos y reconocidos incluso a todos los niveles, como ya digo, cosa que en España no ocurre. Hay que recordar que en España la primera mujer con hijab que llega a un parlamento, en España, cualquier parlamento, me refiero a cualquier parlamento, fue precisamente Salim Abdeslam en el año 2007. No estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando de hace bastante poco. El primer presidente autonómico musulmán lo fue en el año 1999 y solamente por un año, porque le hicieron una moción de censura para que no pudiera seguir más tiempo, que fue Mustafa Berchan en Melilla. Representantes musulmanes en algún parlamento en España no empieza a haber hasta el año 85. Es decir, hay una serie de cuestiones que en otros países se superaron hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, y sin embargo en España todavía no se han superado. Y bueno, yo creo que por hoy, pues inshallah, ese es el tema que quería tratar. Y bueno, inshallah, la semana que viene pues tendremos un poquito más sobre los derechos de los musulmanes.
Sí, inshallah. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y hasta la próxima, si Dios quiere.
Alhamdulillah, gracias a vosotros también por estar haciendo este programa y que llegue a todo el mundo de habla hispana. Inshallah, que sea de beneficio. جزاك الله خير
ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.